Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Mariño.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos. Hola a todos, nos da muchísimo gusto volverlos a saludar en un podcast más de Sin Atajos. Aquí estamos María Vero y yo con un tema muy interesante. Como les comentamos, esta nueva temporada que hemos iniciado, queremos enfocarnos mucho en la familia, en nuestros hijos y bueno, pues por supuesto vamos a tocar estos temas, pero queremos más hablar desde el punto de vista de la relación de pareja, porque consideramos que es muy importante, que es la base de una buena vida en familia. Si papá y mamá están en sintonía, si nos llevamos bien, si identificamos las cosas que tal vez le hacen daño al matrimonio, pues por supuesto podemos ser mejores padres. Una cosa lleva a la otra. Y en ese orden de ideas, pues el tema del día de hoy, vamos a ir un poquito hacia el qué hay en nuestro matrimonio, qué está pasando en nuestras vidas, que nos afectan directamente y que tal vez estamos tan metidos en la circunstancia que no nos damos cuenta que hay toxicidad, que hay personas que no nos hacen bien, que hay circunstancias que no nos hacen bien, que hay momentos y decisiones y actividades que no nos hacen bien ni como pareja ni como familia. Y si es nuestro trabajo, y sobre todo como mujeres, en este caso lo vamos a decir, pero los hombres también tienen una parte muy importante de decisión y de también responsabilidad, para blindar a nuestra familia de esas cosas que de afuera entran y que nos hacen mucho daño. Entonces, de eso vamos a hablar, de esas pequeñas cosas que están ahí, que tal vez no las hemos identificado y que a veces sí las hemos identificado y tal vez no somos tan valientes para decir, ¿sabes qué? Esto no lo necesito en mi vida, esto nos hace daño, esto no está funcionando a esta familia particularmente y lo vamos a sacar del camino. Entonces, hoy vamos a hablar de esas cosas.
Sí, hace poco hablábamos, cuando hablábamos de la disciplina, etcétera, hablábamos de aquellos disparadores, ¿no? O sea, esas pequeñas cosas que como que nos hacen daño, que como que nos estimulan a algo, que nos ponen bravos con nuestros hijos. Y yo creo que el tema del matrimonio pasa lo mismo. Lo que pasa es que esas son cosas internas. Ponte, a mí no me gusta cuando me hablan así. Entonces, eso es algo que a mí me afecta y de repente yo brinco, salto, respondo, etcétera, ¿no? Esas son cosas internas que a veces podemos identificar, a veces no, que a veces tenemos problemas. Pero también hay unas cosas como externas que salen de nosotros, ¿no? Y creo que eso es el tema que queríamos tocar hoy, ¿no? Aquellas cosas que están fuera de nuestro matrimonio, que no son cosas o problemas de nosotros como pareja entre nosotros, sino que son esos enemigos o agentes externos que a veces se meten en nuestra relación y sin quererlo dañan eso que nos está pasando. Y pueden ser muchas cosas. Y pueden ser cosas que en teoría son buenas, pero que quizás nos quitan tiempo, nos quitan atención, nos hacen tentar porque nos tratan de sacar de la relación y estamos, o nos hacen añorar otras cosas, ¿no? De repente, no sé, estoy poniendo un ejemplo. Yo en mi Instagram tengo puras fotos de mujeres que viajan solas con las amigas y que son felices y que disfrutan, y de repente eso se convierte para mí en una situación de añorar algo que yo no tengo, una libertad que ya no tengo, algo que no puedo hacer porque tengo que estar con mi esposo, con mis hijos, etcétera, y eso se puede convertir entonces en ese agente externo que influye y que me está haciendo quitarle importancia a lo que de verdad importa. Entonces yo creo que muchas veces nos cuesta ver eso, ¿no? Porque como decíamos antes también, en esta nueva época de libertad, de independencia, de autenticidad, ese buscar lo que te hace feliz muchas veces se confunde con, bueno, libérate de todo compromiso, no trabajes por las cosas que te cuestan, etcétera, y nos hace como renunciar a las cosas que son importantes por seguir esos pequeños placeres que quizás durarán un día o dos años, pero que no nos van a dar la felicidad suprema de que nos da nuestra familia.
Entonces vamos a hablar primero de las personas. Entonces podemos tener, como dices tú, influencia, y aquí hablabas como de las redes sociales y después vamos a poder tocar ese tema, pero ahorita creo que los podemos dividir en dos grupos. Son estas situaciones o personas tóxicas de alguna forma o que están tan en nuestra vida diaria que afectan realmente la dinámica familiar, que es lo que queremos proteger, que es lo que debe ser lo principal, y cuando esas jerarquías además empiezan a cambiar, ¿no? Cuando mis prioridades empiezan a cambiar por mis propios deseos, por esta necesidad de hacerme yo feliz y no poner en realidad a tu familia primero, que es lo que debería de ser. Entonces creo que lo podemos dividir en dos partes, y ya para que nos lo expliques, que es tal vez personas de la familia, porque creo que eso puede suceder, y sobre todo la familia política, ¿no? Si estás viendo como la familia de al lado, y eso pasa mucho, lo oímos muchísimo, y es muy difícil de manejar porque finalmente hay un vínculo. Y el otro lado, hablando de personas, es las amistades, los amigos, y la calidad de esos amigos, las circunstancias que nos pueden presentar. Y bueno, pues podemos hablar como de esos dos tipos de personas que pueden afectar nuestra dinámica familiar.
Y aclarando que estas relaciones son necesarias y que de repente no es culpa de esas personas que esto esté pasando en tu matrimonio. O sea, no estamos diciendo aquí ni que los amigos son malos ni que la familia política es mala, sino que a veces el puesto que tú le das a esas relaciones está socavando tu relación. Por ejemplo, la familia política. Si tu prioridad en la vida no es, como dicen mi papá y mi mamá, la prioridad de una persona casada es su marido, su mujer. Si tu prioridad es lo que piense tu mamá, lo que piense tu papá, lo que hagan tus hermanos, más allá de tu pareja, entonces ahí hay algo que está mal. Y esa pareja lo resiente. Porque entonces, si yo te digo algo, pero tu mamá te dice lo contrario, entonces vas a prestar más atención a lo que dice tu mamá, o etcétera. O cuando viene tu familia, yo me pongo desesperada y peleo todo el día porque me pongo de mal humor, o no sabemos manejar esas relaciones, pues entonces evidentemente de repente no es culpa de ellos, pero sí hay algo en lo que tenemos que trabajar. Y yo creo que muchas de estas cosas se resuelven, sobre todo con la familia, dándole su puesto. O sea, es como la justicia, ¿no? El concepto de justicia de los filósofos griegos era dar a cada quien lo que le corresponde. Entonces, dar a cada quien el espacio que le corresponde, porque cuando tú te casaste, tú le dijiste a tu papá, a tu mamá, a tus hermanos, yo ahora me voy a hacer mi familia. Y eso no quiere decir que los voy a querer menos, ni que no van a ser importantes en mi vida. Pero ahora mi identidad familiar es con esta persona que yo elegí, con quien voy a compartir la vida, y esa tiene que ser la prioridad. Entonces me parece muy bueno que nosotros teníamos esta tradición, este viaje, pero ahora eso yo lo tengo que conversar con mi esposa o con mi esposo, ¿me entiendes? Ya no está dado por hecho. Ya no está dado por hecho que yo voy a pasar contigo las Navidades, ¿no? Lo tengo que conversar, tenemos que llegar a acuerdos, ¿no? Y cuando hay un menoscabo de ese lugar que debe ocupar tu pareja, es cuando hay problemas, ¿no? Y yo creo que ahí hay que poner de la parte, ¿no? Eso también denota mucha madurez, porque ¿quiénes son las personas inmaduras? Las que son incapaces de cambiar. Entonces, si vemos en muchas parejas eso, que no hay ese cambio a dar el espacio o dar el puesto a la pareja. Y luego, cuando hablamos de los amigos, también es lo mismo. ¿Por qué? Bueno, porque muchas veces la pareja se siente abandonada por circunstancias, por situaciones en las que le das más importancia a lo que los amigos hacen, a lo que los amigos piensan, a una actividad, y la otra pareja se siente, pues, definitivamente abandonada. No quiere decir que tú te vas a convertir en una esposa tóxica tampoco, o un esposo tóxico en el que la otra persona no puede tener familia, no puede tener amigos, no puede hacer nada, porque yo creo que también la libertad de cada uno y la confianza de saber, de verlo feliz, ¿no? Ay, qué bueno que te fuiste a cenar con tus amigos, eso yo te veo que te rejuvenece, que te hace feliz, chévere. Pero bueno, cuando ya abandonas, cuando ya hay situaciones peligrosas, cuando ya todos tus amigos son solteros y tienen unos planes que no corresponden con los tuyos, pues entonces ahí va a haber problemas.
Y también creo, para aportar un poquito al tema, sobre todo de la familia, que cuando te cuesta trabajo esa relación que tiene tu esposo, en este caso, o tu esposa con su familia, debes también partir del amor, ¿no? De decir, bueno, son sus hermanos, son sus papás. Por supuesto que yo los tengo que querer. Y no es de decir, a mí me tienes que dar mi sitio y punto. Y entonces no es una pelea o una competencia de cariño o de amores. No estás compitiendo. Es simplemente que le debes como que dar la oportunidad de que ponga a cada quien en su lugar, como dices tú, pero siguiendo el tema de los quiero y los respeto porque son tu familia. Por ti, a través de ti, es que yo encuentro cariño, así cueste mucho trabajo, en esa persona o en esas personas que te rodean. Es a partir de ellos, no por las personas per se, ¿no? Diría yo.
Creo que además muestra un muy buen ejemplo a nuestros hijos, ¿no? Cómo somos capaces de acoger a la familia, porque al final le estamos dando a nuestra familia más gente a la que querer. Y siempre el amor crece. O sea, mientras hay más personas a las que querer, el amor crece. Entonces, qué lindo una persona que sabe llevarse bien con la familia política, en donde todo el mundo tiene su puesto, en donde nadie se siente echado de menos. Y obviamente también las circunstancias cambian, ¿no? No es lo mismo vivir al lado de tu suegra o de tu suegro que verlos dos veces al año, ¿no? Entonces ahí, bueno, uno tiene que ser inteligente para manejarlo. Bueno, si de repente los ves dos veces al año, déjalo, que, bueno, que pase todo el tiempo que quiera, no te pongas controlador o controladora, no, o sea, ¿sabes? Pero bueno, si vivía al lado de tu casa, pues de repente ahí hay más límites, ¿no? Lo mismo con los niños, si la abuela viene una vez al año, pues que consienta a los niños o lo que sea. Si es la que cuida a los niños todos los días, pues bueno, ahí sí tiene que haber más límites y no se puede hacer todo lo que quieras. Pero yo creo que al final estamos hablando de algo que hoy en día falta mucho, que es el sentido común. Yo creo que a mucha gente le falta el sentido común, o sea, el saber tener límites, pero saber cuándo romperlos también, o sea, cuándo hace falta esa flexibilidad, cuándo hace falta ceder. La palabra ceder hoy en día como que no está muy de moda. O sea, yo cedo porque te quiero y yo sé que eso es importante para ti y aunque no me gusta, no pasa nada. Yo trago grueso y lo ofrezco y digo, bueno, o sea, esto es por amor, ¿no? Y al final el amor exige sacrificio, pero eso hoy en día no está tan de moda. Entonces yo creo que eso también como que suaviza muchas relaciones. O sea, si tú sabes ceder también, ambos saben ceder, ¿no? Porque si me pongo en el otro caso, si de verdad sábados de golf desde las 7 de la mañana hasta las 5 de la tarde, todos los sábados es la actividad con mis amigos, pero abandono a mi esposa todo el sábado con los niños, etcétera. Entonces yo también puedo ceder y decir, mira, ¿sabes qué? Vamos a llegar a un acuerdo. Yo voy una vez cada dos semanas, yo voy una vez al mes, porque sé que también es importante que estén ustedes. Esa capacidad de ceder es también la que hace que haya un matrimonio feliz. Porque si cada quien se queda como en su esquinita, pues entonces creo que nunca se llega a acuerdos y siempre alguien va a sentir que está abandonado.
Y eso nos lleva al siguiente paso que vamos a hablar de lo que tenemos que blindar a nuestra familia, de esas cosas que nos hacen daño de afuera. Y hablemos de los hobbies, porque hoy en día cuánta gente vemos y cuántos amigos tenemos probablemente que, por supuesto, hay que salir de la rutina, quieres escaparte de las obligaciones diarias entre semana o te ayuda a liberar un poco de estrés en el día a día que todos tenemos y se convierten los hobbies en una obsesión. Y lo hemos visto con los Iron Man y con la gente que empieza a correr y yo tengo que decir que no me gustan, no soy de ese estilo, pero de verdad que en hombres y mujeres se convierten en obsesión. El gimnasio, el estar tantas horas, o sea, ni muy muy ni tan tan, pero tienes que poner también un límite. Y cuando tú lo detectas, cuando ves que algo te empieza a molestar, yo creo que es importante el pararlo en ese momento y cómo manejarlo para no decir, es que a ti no te gusta lo que yo hago, lo que a mí me hace feliz, porque esa es la primera reacción. Claro, tú me ves feliz, pero no te gusta. Entonces, como tú no lo haces, como a ti no te gusta, entonces hasta ahí llegó la cosa. Yo creo que siempre puedes encontrar un equilibrio y otra vez volveremos al tema de lo que estamos dando como ejemplo a nuestros hijos.
Mira, sí, yo creo que los hobbies, para empezar, me parece importantísimo que la gente tenga hobbies, sobre todo por la vejez. Yo creo que hay que invertir en la vejez en eso, porque, o sea, el tener cosas que no sean el trabajo, que no, ahorita estamos muy ocupados, pero llega un momento en donde todas esas ocupaciones se van a ir, empezando por los hijos. Y necesitamos cosas que hacer, cosas que disfrutemos, cosas que sepamos hacer. Y cuando ya está viejo uno, ya uno no busca hobbies. O sea, los hobbies hay que buscarlos ahorita. Pero sí creo, dejando eso de lado, que, como tú dices, a veces los hobbies pasan de ser hobbies a ser el centro de tu atención, el foco de tu atención, ¿no? Estás trabajando y estás pensando en, ay, qué rico, después me voy a ir a la bicicleta o después me voy a ir al running. Muchas veces por situaciones de, bueno, de las endorfinas que, muy bien. Otras veces por temas más peligrosos, con quién lo estoy haciendo, y eso también uno tiene que ser sincero con uno mismo. ¿Cuántas veces es que en el grupo del running lo paso yo mejor que contigo, que eres mi pareja, ¿no? Y cuando yo me doy cuenta de eso y digo, ¿sabes qué? O sea, aquí hay un peligro inminente. ¿Por qué? Porque yo sé que de aquí a lo otro, segundos, ¿no? Entonces, ser honesto y decir, bueno, ¿en qué momento esto se está convirtiendo en una obsesión y por qué se está convirtiendo en una obsesión? ¿Por qué yo no quiero llegar a mi casa? ¿Por qué yo quiero pasar todo el día allá? O sea, son preguntas que nos tenemos que hacer. Tenemos que ser valientes. La gente no es valiente, la gente le escapa, ¿no? Solo me siento bien y ya, no lo voy a pensar mucho. Me siento bien, ya, y el otro lo tiene que respetar. Bueno, hagámonos esas preguntas. O sea, si es sencillamente por las endorfinas, bueno, saber también que hay alguien en el otro lado de esta relación, ¿no? Y que muy bien que yo corra, y que muy bien que yo haga ejercicio, y que muy bien que me encante este hobby, pero esa persona también puede sentirse abandonada. Entonces, bueno, vamos a hacer un poco sentido común con el tiempo que yo le dedico, con la justicia, con mi familia, etc. Y si, en cambio, yo sé que hay un peligro porque hay alguien ahí o un grupo que me está llamando más la atención de lo que debería, bueno, entonces creo que ahí sí hay que decir, bueno, o cambio de grupo de running o en verdad me estoy tirando mi matrimonio, porque todos somos capaces. Y creo que, no sé si hicimos un podcast ya de la infidelidad, pero todos somos súper capaces. haces. Y de ahí a llegar a una infidelidad es muy fácil, o sea, es muy fácil. Entonces, sí creo que tenemos que ser honestos. ¿Cuántas veces no vemos que estas cosas pasan? Entonces, ser valientes y ser honestos con nosotros mismos y decir, es el hobby, es con quién lo hago, es lo que me está pasando en mi casa, que me siento abandonado, es que ya mi esposa no me está cayendo tan bien, es que consigo allá lo que no tengo acá. O sea, ¿qué es lo que me está llevando a eso? Y si queremos resolver y si queremos de verdad mantener nuestro compromiso, hay que hacernos esas preguntas.
Y hay espacio para todo, porque finalmente, como dices tú, yo creo que no está mal decir, ¿sabes qué? A mí me incomoda que tú te vayas tanto tiempo, como dijiste, en el golf. Ah, es que nada más es de hombres. No importa, porque es tiempo. Y no nada más el tema de la infidelidad o de esas ocasiones en las que se pueden presentar a través de los hobbies situaciones de tentación o peligrosas, sino también el tiempo que le estás restando de calidad a tu familia, porque finalmente todos estamos ocupados. Los niños entre semana están en el colegio, en actividades extracurriculares, uno está trabajando, viajando probablemente si es por trabajo, pero el fin de semana que es tan cortito y las horas que son tan cortas, sí es importante pasarlas en familia.
O también ver si hay un hobby que podamos hacer los dos. De repente no somos deportistas los dos, uno sí, el otro no, pero entonces buscar algo que nos una. O sea, hasta hay deportes que no son deportes. O sea, aquí está de moda uno que se llama pickleball. El otro día le dije a Rafa, quiero intentar hacerlo contigo porque de repente es algo que no requiere mucho correr, ya que no se me da tanto. Pero de repente es algo que podemos hacer juntos y de repente entonces en vez de salir tú solo, pues salimos los dos. Bueno, probemos. Alex ya se animó. Bueno, o sea, no sé, tantas cosas que hay hoy en día que uno puede hacer juntos. Bueno, descubramos algo que podamos hacer juntos. Que cada uno tenga sus hobbies aparte, excelente. Yo estoy convenciendo a mis amigas de que aprendamos a jugar cartas porque creo que eso es lo que vamos a poder hacer cuando seamos viejas. Pero también hobbies juntos. Qué chévere, ojalá consigamos algo que podamos salir, que podamos airearnos, que hablemos de otra cosa. Eso es invertir en el matrimonio también.
Y bueno, ahora vamos a pasar a las redes sociales de las que tanto hablábamos. Porque más que las redes sociales, es toda esta nueva tecnología que nos obliga a aislarnos. Acuérdense que este podcast tiene que ver con el blindar a nuestra familia de situaciones y de circunstancias y de cosas que nos afectan y nos impiden pasar esos momentos importantes en familia que nos va a unir, que nos va a hacer mejores, que nos va a hacer respetarnos unos a otros. ¿Y cuánto tiempo de nuestras vidas nos está quitando? Antes era solo la televisión, ¿te acuerdas? Pero ahorita tenemos tantas distracciones porque están los videojuegos, que son tremendamente adictivos, tanto para nuestros adolescentes como para los mismos adultos. ¿Cuántos adultos no hay que están en videojuegos y tienen un matrimonio y prefieren estar sentado enfrente del videojuego? Por supuesto, los celulares, todo lo hacemos a través de eso. A veces mis hijas me dicen, mamá, deja de estar en el celular. Y tengo que responder, es que no es para mí. Estoy mandando el correo a la mí, estoy haciendo tal cosa. Y en ese momento digo, bueno, a lo mejor lo hago de noche, ¿no? Pero como que hay que lidiar y ser conscientes de lo que estamos haciendo, porque es algo tan natural ahora. Entonces, ¿cómo lidiar con estas nuevas tecnologías que poquito a poquito se van metiendo en nuestra casa y que ahora nos están quitando tiempo que no vuelve? Y que no vamos a poder echar para atrás, porque estos niños sí crecen a millón y no vuelve ese momento y decir, mejor lo dejamos a un lado y respetar las mismas reglas que tú crees que tienes, pero que al mismo tiempo también tú misma rompes.
Sí, siempre hablamos del tema de las tecnologías con los niños y los adolescentes, etcétera, cuánto tiempo de pantalla, y no nos examinamos a nosotros mismos de cuánto tiempo de pantalla tengo yo, cuánto presto atención a las conversaciones que estoy teniendo, si la otra persona me habla, si suelto el teléfono. Porque claro, también el trabajo se convirtió entonces ahora en algo que estás disponible 24/7 porque tienes el teléfono contigo y te llegó un mensaje. Nadie respeta eso. Todo el mundo está on call 24 horas al día, ¿no? Entonces, claro, y tú no le vas a decir a alguien, no, ah, es que estoy trabajando. Tú dices, ah, sí, disculpa, perdón, no, que tengo una llamada. Entonces, claro, eso es un peligro, el tiempo. Y tenemos que ser conscientes y tenemos que tener técnicas. Mira, hay momentos en donde yo, si voy a ver una serie con mi esposo, pues lo pongo lejos, lo pongo en la cocina para no tenerlo en la mano. O si estamos comiendo, no está el teléfono en la mesa para que no nos distraiga. O si estoy teniendo una conversación, o si salgo a cenar con mi esposo, lo dejo en la cartera. O sea, ese tipo de cosas de darnos ese tiempo, ¿no? De verdad, prestar atención. Pero luego hay otro peligro también con las tecnologías, que es ¿qué estoy consumiendo yo ahí? O sea, eso también se convierte en un enemigo del matrimonio. ¿Por qué? Bueno, porque quizás estoy viendo la vida de otras personas, de los influencers que estoy envidiando, porque quizás estoy viendo los viajes que no estoy haciendo, porque quizás estoy viendo cuánta cosa no tengo que me haría falta. Y yo creo que eso, cuando hablamos de la gente que está hoy en día buscando novia, saliendo, etcétera, se dice que el FOMO, o sea, el fear of missing out, esa incapacidad de compromiso porque siempre puedes creer que hay algo mejor que te está esperando. Antes, tú para buscar novia tenías tu colegio, tu universidad, tu trabajo. O sea, había unos círculos que estaban muy delimitados. Hoy en día con las redes sociales tienes un mundo. Entonces, claro, ¿para qué te vas a comprometer con una si puede haber 100 mejores afuera, ¿no? Entonces, eso hace que nuestros jóvenes tengan una limitada capacidad de compromiso porque siempre piensan que puede haber algo mejor. Pero eso también nos pasa a los casados. También nos pasa. ¿Y por qué yo me comprometí con este si mira ese de allá que tiene más plata? Y mira ese de allá que es más romántico. Ay, mira este cómo le regala flores a la esposa y a mí no me regalaron nada. O a los hombres también. Mira esta qué bonita está y la mía ya da un poquito más chocadita, ¿no? O sea, claro, son tentaciones que tú dices, bueno, si no las sabemos manejar y si no sabemos cortarlas, pues sí, efectivamente viene la añoranza. Ah, no, y dime tú si te habla esa persona que te parecía simpatiquísima o bellísima y alguien que hace una reconexión de antes. O sea, ojo, y siento que estoy como una vieja diciendo todos los peligros y las cosas malas. No, no es así. Pero sí reconocer que hay cosas que nos pueden alejar, que son enemigos de nuestro matrimonio. La grama siempre se ve verde del otro lado, que vemos a las otras parejas y a las otras familias con unos lentes color de rosa que tal vez no existe, que tal vez tienen problemas peores que los de nosotros, pero eso es lo que nos parece. Y comenzamos a añorar, comenzamos a extrañar, comenzamos a decir, ¿será que me equivoqué? ¿Será que esto no me hace feliz? Entonces empezamos a meternos el tema de la felicidad, yo no soy feliz, yo no estoy feliz, y si no estoy feliz, ¿para qué estoy acá? Y bueno, ahí entonces comienza, ya sabemos, todo lo que pasa después. Entonces, bueno, quizás es momento de cortar con ciertas apps o dejar de seguir a ciertas personas que tal vez están contaminando mi relación sin quererlo y sin yo darme mucha cuenta, ¿no? Bueno, sí, esto está contaminando mi mente y por eso pues lo corto y dejo esto hasta aquí porque sé que luego puede traer problemas.
Y también creo que es importante ese autoexamen y en el fondo sabemos qué nos hace daño. Porque sí sabemos, una cosa es tener los pantalones de cortarlo, de decir, ¿sabes qué? Por aquí no es, y yo sé que esto no está bien, y caer en cuenta, ¿no? Porque sí tenemos que hacer de repente esos saltos en el camino y decir, bueno, a lo mejor el que está oyendo este podcast en este momento, pues decir, ¿qué tanto yo permito que me quiten tiempo todas estas distracciones tecnológicas que tenemos? Y me voy a hacer el compromiso a mí mismo y a mi familia de dejarlo a un lado cuando estamos juntos. Nunca es tarde. Yo creo que siempre es momento de decir, hoy vamos a cambiar la dinámica, ¿sabes? Y si lo haces 3 veces, no pasa nada. O sea, si te caes otra vez y vuelven a la misma rutina y otra vez te acuerdas que lo puedes volver a hacer y que vamos a dejar los celulares, vamos a tener este espacio en familia, yo mismo voy a dejar de tener tanto tiempo y ya tienen las aplicaciones, hasta te avisan, ¿no? Ya llevas mucho tiempo y los relojes así como te dicen, ya es hora de caminar, de pararte y caminar. Bueno, a lo mejor te puedes tú también poner tu alarma, decir, ya es hora de dejar el teléfono e ir a hacer otra cosa distinta, ir a sentarme con mi hijo, a preguntarle cómo estás, no sé, creo que también se puede hacer.
Y o sea, a veces este episodio puede sonar como un poco exagerado. No, la gente puede oírlo y decir, ay, pero Alex y María Vero hoy están como un poco exageradas. Pero yo creo que planteémonos de verdad si nosotros estamos cuidando nuestra relación matrimonial. Si de verdad es algo que nosotros queremos proteger, si es algo a lo que de verdad le ponemos cabeza, si de verdad es algo a lo que le ponemos corazón, o si sencillamente vamos con el flow de lo que pase, de qué humor tenga yo hoy, qué humor tenga el otro, ay, si los baches buenos, los baches malos, estamos acostumbrados a la rutina de los niños. O sea, hay que de verdad decir, de verdad yo estoy cuidando esto, porque si yo quiero cuidar esto, como aquella matica, que yo a mí se me mueren todas, pero a la gente que las cuida, esa matica que de verdad le pongo cariño y le pongo la vitamina y le pongo el agüita y crece y la veo bonita y me da orgullo que esté bonita. Bueno, si de verdad yo hago eso, no me va a parecer exagerado esto que estamos hablando hoy. Nos va a parecer evidente. Pero si yo tengo la mata ahí como si fuera una matica de plástico, ¿no? Que sencillamente está y a veces la ves y a veces no. Entonces, a los que piensan que es un poquito exagerado, veamos de verdad, examinemos cómo está de verdad el esfuerzo y el cariño que yo le pongo a esto. Porque no sale solo. O sea, la gente que dice, ah, es que las relaciones deberían ser fáciles. Mentira. Ninguna relación humana es fácil, ni debería ser fácil. Todas requieren trabajo porque es otra persona con diferentes gustos, con diferentes personalidades, a la que yo me comprometí a querer. O sea, no fue que nos juntaron en una lotería y nos pusieron juntos y nos dijeron, ah, bueno, no, yo me comprometí porque un día se lo dije frente a mi familia, frente a Dios, frente a todos, ¿no? Yo me comprometo a quererte. Entonces, ese comprometo a quererte es decir, bueno, ¿sabes qué? No voy a jugar golf 4 veces al mes, sino que voy a jugar 3. Porque esa te lo voy a entregar a ti, ese fin de semana que no voy a jugar, te lo voy a entregar a ti porque sé que lo necesitas. Y ahí no lo veremos como exagerado porque veremos resultados y veremos que somos más felices. Al final es invertir en nosotros mismos y en nuestra felicidad.
Y por último, antes ya de nuestras conclusiones, ya que tocas el tema, creo que también es importante no sacar a Dios de la vida de nuestros hijos y de nuestra familia. La fe que tengas, la creencia que tengas, a veces nos parece cursi, anticuado, nos parece ignorante tal vez, pero sí es importante que sea el centro de nuestra tradición, de nuestro legado, de lo que le vamos a enseñar a nuestros hijos, porque es importante. Y ojalá podamos mantener a Dios en nuestra familia.
Mira, una persona que tiene a Dios tiene un norte y tiene un sentido y hace las cosas por algo. Un matrimonio que tiene a Dios adentro tiene algo por lo que luchar. Al final no es solo por nosotros, sino es por ese ser que nos quiere y al que le estamos devolviendo todo esto. Entonces, sí, es más fácil. Hay gente que no tiene a Dios, siento que es más difícil portarte bien, siento que es más difícil alejar las tentaciones porque no tienes ese norte que te está guiando. Entonces, definitivamente, si nosotros con cariño, sobre todo las mujeres, y lo digo acá, que tendemos a ser más rezanderas, pero con cariño, con alegría, sabemos introducir a Dios en nuestra familia, yo creo que veremos mucho los beneficios, ¿no? Veremos hijos que le ven más sentido a las cosas que les pasan, al sufrimiento, y veremos también un esposo que nos aprecia porque sabemos poner ese amor de Dios en su corazón. Y al final, aunque no lo veamos, aunque nos diga, ay, no, qué fastidio, no quiero ir, no importa. Seguimos, porque en un futuro estoy segura que lo veremos.
Y así llegamos a nuestras conclusiones. Iniciamos hablando sobre los disparadores, las pequeñas cosas que suceden en el matrimonio y que están fuera de nuestra relación de pareja, que se convierten en enemigos externos de esa relación y que dañan a la pareja. Situaciones que en el proceso de buscar mi propia felicidad muchas veces se confunde con el librarse de todo compromiso o no trabajar por lo que nos cuesta, pero que nos hace renunciar a las cosas importantes por seguir esos pequeños placeres que son pasajeros. Hablamos acerca de las relaciones con la familia extendida o las amistades que muchas veces se anteponen a nuestra pareja y ahí es donde la relación se resiente y las prioridades se invierten. No quiere decir que no se deba tener en cuenta la familia y amigos, sino darle su justa medida y orden de importancia. Hablamos cómo a través del amor que le tenemos a nuestras parejas, podemos encontrar la oportunidad de abrirle genuinamente un espacio en nuestras vidas a las personas que para mi pareja son importantes, dándole también a nuestros hijos más personas a quien querer y que los quieran. María Vero nos habla de la importancia de no quitarle tiempo para convivir con la familia por estar en actividades con los amigos y que hay que saber administrar correctamente ese tiempo, siempre priorizando a mi pareja. Hablamos de la importancia de encontrar ocupaciones o hobbies que disfrutemos y que podamos hacer en pareja. María Vero nos habla de la importancia de ser sinceros con nosotros mismos cuando tenemos un pasatiempo que se está convirtiendo en obsesión, no solo por cómo me hace sentir, sino por algunas personas que me llaman más la atención de lo que deberían y cortarlo de raíz para evitar las tentaciones. Hablamos de la esclavitud que las nuevas tecnologías nos ocasiona y María Vero nos da algunas herramientas para no distraernos en momentos importantes, como cumplir nuestras propias reglas y no traer los teléfonos a la mesa cuando comemos en familia o dejarlo lejos cuando quiero tener una conversación con mi pareja o hijos. También es importante ponerle atención a lo que consumimos a través de las redes sociales, pues al ver todas las opciones que hay allá afuera y comparar nuestra relación con otras, entonces empezamos a sentir que no somos tan felices como podríamos y añoramos esa vida que vemos de otros y que no es tan real, por lo que es mejor dejar de tener apps o seguir a personas que nos contaminan. Hay que trabajar por nuestra relación y comprometerse con el otro, invirtiendo en el otro, que al final hará mejor nuestras propias vidas. Por último, hablamos de la importancia de no sacar a Dios de nuestras vidas de familia y como pareja, pues al tener a Dios en nuestras vidas, encontramos un sentido más profundo en nuestra relación y al final es un poco más fácil tomar buenas decisiones al tener ese norte que te está guiando.
No se olviden de, descubrí esto últimamente, darle a la campanita, que está, si están en Spotify, y esa campanita les avisará si tenemos un nuevo episodio, así nos pueden oír ahí inmediatamente. También a que nos escriban a sinatajos.podcast@gmail.com y también si quieren nos siguen en redes sociales, Sin Atajos Podcast. Yo soy María Vero Dewitz.
Y yo, Alexandra Marín.
Y esto es Sin Atajos.
Porque la vida hay que vivirla sin atajos.